legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 2 de la mañana de hoy, miércoles 24 de marzo, y estoy en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, por todas mis plataformas de redes sociales, pero hoy estamos en vivo desde la ciudad señorial de Ponce. Ponce está de moda, de Ponce de los que se habla. Aquí estoy en vivo nuevamente desde el Ponce Plaza Hotel y Casino. Allá atrás sé que la luz no lo hace ver muy bien, pero lo que tengo a mi espalda es el balcón, uno de los balcones de aquí del hotel, que da directamente a la Plaza de las Delicias, la hermosa Plaza de Ponce. Anoche caminé por ahí, puse unas fotos en mis redes sociales, las fuentes prendidas, el parque de bombas prendida, hermosa la ciudad de Ponce. De eso voy a estar hablando hoy con un invitado sobre las cosas que están pasando aquí en Ponce. También vamos a estar hablando, precisamente, la semana que viene es Semana Santa y los puertorriqueños, poco a poco, con las medidas de seguridad, estamos buscando alternativas de hacer turismo interno seguro, y vamos a estar hablando de la alternativa para pasar la Semana Santa aquí en Ponce, particularmente en el Ponce Plaza Hotel y Casino. Aquí estoy en vivo, como todos los días, a través de todas mis plataformas de redes sociales. Sabes que estoy en vivo a través de mi página de Facebook, estoy en vivo a través de la cuenta de Twitter, estoy en vivo a través del canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, y estamos en vivo simultáneamente a través de la página de Facebook de el Foro de Puerto Rico, el nuevo periódico digital. Te invito a que me sigas en todas mis plataformas de redes sociales y que le des share, que compartas esta transmisión con todas tus amistades en tus redes sociales. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que le podemos llegar con el mensaje de este, el podcast de Aníbal. Y te recuerdo que además lo puedes escuchar más tarde durante el día, solamente en la versión de audio, a través de todas las plataformas que te permiten escuchar podcast desde tu celular, desde tu computadora, cualquiera de las tabletas que tengas. Así que dale llegar, comparte esta transmisión. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy: ampliación a las personas que cualifican para ponerse la vacuna prontamente. Eso son muy buenas noticias. Los tres gobernadores del Partido Popular Democrático nos expresamos ayer claramente en contra de las terapias de conversión y a favor del proyecto de ley que está ante consideración del Senado para prohibir las terapias de conversión. El Senado ayer aprobó la derogación de la ley del embeleco del 16 de mayo. Hoy, a las 5 de la tarde, hay reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático sobre el tema del estatus y particularmente sobre el proyecto de Nidia Velázquez. Acusaciones ayer a nivel federal contra un ex asesor del municipio de Mayagüez. Eso, entre otros temas, voy a estar discutiendo con ustedes, y luego vamos a hablar también sobre lo que está pasando aquí en Ponce. Voy a tener al presidente electo de la Cámara de Comercio del Sur, el licenciado Salvador Rovira, para que nos hable un poco sobre todo lo que está pasando en Ponce y en el sur de Puerto Rico, y con el gerente del Hotel Ponce Plaza Hotel y Casino. Vamos a estar hablando sobre las diferentes ofertas que hay para ahora la Semana Santa, que comienza este domingo, Domingo de Ramos. Pero vamos rápido a los temas más importantes para el día de hoy. Ayer el Departamento de Salud de Puerto Rico anunció que a partir del próximo lunes se va a ampliar las personas que pueden vacunarse contra el COVID-19. Lo he dicho anteriormente, yo percibo que hemos mejorado significativamente el ritmo de vacunación aquí en Puerto Rico. Eso es una combinación de que hay más vacunas disponibles, de que el presidente Biden ha dado unas instrucciones para que se haga más fácil el acceso a las vacunas, y creo que aquí en Puerto Rico el gobierno, las farmacias, las diferentes entidades han logrado finalmente armonizar. A partir del próximo lunes, obviamente Yo le voy a dar unos detalles generales. Vayan a los medios, están en todos los periódicos, en todos los lugares. Vayan a través del internet a buscar toda la información. Pero a partir del próximo lunes, cualquier persona de 35 años o más que tenga enfermedades crónicas, obviamente tiene que llevar su certificado de enfermedades crónicas, podrá vacunarse. Todo más de 35 años con enfermedades crónicas. Además, se va a permitir vacunar a personas relacionadas con el periodismo y la industria de las comunicaciones, transportistas, hay diferentes áreas que se va a permitir vacunar, aunque usted no tenga enfermedades crónicas. Para los más de 50 años, a partir del próximo lunes, no va a hacer falta la certificación de enfermedades crónicas. Así que de 50 para arriba, todo el mundo se va a poder vacunar a partir del próximo lunes. De 35 para a 50, aquellos que tienen enfermedades crónicas. Y hay unos sectores que le invito a que se orienten, periodistas, trabajadores de las comunicaciones, en transportación, esos también se van a poder vacunar sin tener que tener condiciones crónicas de salud. El próximo miércoles va a haber un evento masivo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico de vacunación. Oriéntense, busquen la información, hay que hacer turno, hay que registrarse. Pero, vuelvo y repito, me parece que son excelentes noticias para el pueblo de Puerto Rico. Siento que estamos acelerando nuestro ritmo de vacunación. Y repito, eso es lo que necesitamos. Obviamente, los datos siguen siendo optimistas. El número de personas que fallecen, una es demasiado, pero obviamente creo que hoy se reportaron solamente 2 personas fallecidas. Llevamos una tendencia bastante hacia la baja, con unos momentos que ha subido un poco. Igual pasa con las hospitalizaciones, están por menos de 200 personas hospitalizadas desde hace varias semanas. Igual está sucediendo con las pruebas positivas. Así que todos nuestros indicadores pues dicen que vamos por la ruta correcta. La semana que viene, además del turismo interno, van a llegar muchas personas de afuera. Ya están llegando turistas de afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tomar todas nuestras medidas de precaución, ponernos la mascarilla, guardar el distanciamiento social, todas las medidas de salubridad. No vaya a ser que la movilidad que se va a dar la próxima semana, por ser Semana Santa, entre nosotros mismos, los puertorriqueños, y la llegada de los turistas de afuera, nos vaya a cambiar el curso positivo que llevamos en esta batalla contra el COVID-19. Esto es una combinación de vacunarse y a la misma vez de protegerse. Hay que hacer las dos cosas simultáneamente. Si logramos acelerar el proceso de vacunación y si evitamos un repunte en Puerto Rico, pues yo me atrevería a decir que es muy posible que para el fin del verano estemos cerca de la normalidad, haciendo claro que nunca vamos a volver a una normalidad como la que teníamos antes de que nos atacara a todo el mundo, a la humanidad entera, este virus del coronavirus del COVID-19. Pero pasando a otros temas de aquí de Puerto Rico y de mucha actualidad. Ayer, los 3 exgobernadores del Partido Popular Democrático, Sila Calderón, Alejandro García Padilla y este servidor, emitimos una expresión pública en sintonía con lo que yo entiendo, no entiendo, con lo que es la postura correcta desde el punto de vista científico y desde mi perspectiva también desde el punto de vista ético. Y es expresarnos claramente en contra de las terapias de conversión y a favor de el proyecto de ley pendiente en el Senado de Puerto Rico que prohibiría las terapias de conversión. Yo quiero primero que estén claros lo que dice ese proyecto. Ese proyecto de ley no se mete con lo que un padre le vaya a decir a su hijo, aunque hay cosas que puede hacer un padre que le puedan hacer daño a su hijo. Ese proyecto de ley lo que prohíbe es utilizar profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, profesionales de la salud, utilizarlos para tratar de decirle a un menor de edad que su inclinación sexual es una enfermedad. Y eso está requete estudiado, reconocido por las Naciones Unidas, por todos los colegios de ciencia de la conducta humana. Eso es maltrato. Nadie tiene el derecho a tratar de convertir una persona en algo diferente a lo que es, a cómo nació, a cómo fue concebida. Ayer hubo una conferencia de prensa de los autores de esta medida en el Senado con tres personas que sufrieron en Puerto Rico terapias de conversión que fueron experiencias traumáticas y las relatan en esa conferencia de prensa, experiencias traumáticas que los han marcado para el resto de su vida. Hoy comienza la vista pública en el Senado de Puerto Rico y ahí tienen la primera plana del periódico Primera Hora, terapias de conversión, relato de una experiencia traumática. La historia está en Primera Hora, la historia está en El Nuevo Día, están los demás periódicos de circulación general. Y Noticel nos da lo que para mí es una buena noticia. Hay ambiente en la legislatura para prohibir las terapias de conversión. El proyecto inicia vistas públicas en el día de hoy. Yo creo que todos los legisladores deberían expresarse y votar a favor de esta medida. Aquellos que dicen que eso se mete con cómo usted cría a sus hijos, esto no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con la utilización de alegados científicos de la salud, alegados científicos, perdón, profesionales de la salud, para si un joven comienza a expresar que tiene, se siente que ha atraído a personas de su mismo sexo, tratar de decirle que eso es pecado, que eso es que está enfermo él y que eso es curable. Señoras y señores, eso es tortura. Y quiero tomarme, antes de pasar al próximo tema, unos minutos, unos segundos para hablarle a los legisladores del Partido Popular Democrático. El Partido Popular Democrático nace precisamente como un instrumento para proteger los sectores discriminados en Puerto Rico. Y en el mundo moderno, en el Puerto Rico de hoy y en el mundo de hoy, uno de los sectores discriminados continua y constantemente es la comunidad LGBT. Eso no lo podemos negar. Son discriminados, son ofendidos, y el Partido Popular, si quiere estar a la altura de los tiempos, tiene que tomar la bandera de defender los derechos humanos de esa comunidad como una bandera de presente y de futuro para el Partido Popular Democrático. Confío que, como dije, las vistas públicas comienzan en el día de hoy. Ayer los tres gobernadores del Partido Popular hablamos con claridad. Me siento muy, como ex gobernador de este partido, me siento muy orgulloso de que podamos unir nuestras voces. Sila, Alejandro y este servidor lo hicimos anteriormente en el tema de estatus para llevar un mensaje a Washington de que aquí no había ningún mandato a favor de la estadidad. Lo hacemos en este momento para unirnos a las voces que reclaman que se prohíban las terapias de conversión aquí en Puerto Rico, como ya se han prohibido en muchos lugares de los Estados Unidos y en muchos lugares del mundo. Bueno, y cambiando a otro tema, con muchos temas que discutir con ustedes, ayer el Senado de Puerto Rico aprobó la derogación de lo que yo he llamado el embeleco del 16 de mayo, que es la legislación que aprobaron en Navidades por la anterior Asamblea Legislativa, la que había sido repudiada por el pueblo en las urnas. Aprobaron una legislación para llevar a cabo otro evento electoral el 16 de mayo, en el cual nos excluyen a la mitad del país, porque los que votamos que no a la estadidad básicamente no podemos ir a votar, porque es única y exclusivamente para los estadistas, para entonces elegir dizque 4 congresistas, 2 senadores, que ellos mismos saben que no son eso y le llaman los cabilderos, para que se le pague con fondos públicos para ir a Washington con un sueldo como si fueran congresistas, dizque para cabildear a favor de la estadidad. Ya la Cámara de Representantes, bajo el liderato de Rafael Tatito Hernández, hace semanas atrás había aprobado esta legislación para derogarlo. Ayer se aprobó en el Senado, bajo el liderato de José Luis Dalmau, con el voto a favor de todas las delegaciones, obviamente menos la delegación del Partido Nuevo Progresista. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora el proyecto va camino al escritorio del gobernador Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi ha estado diciendo que él está obligado a gastar estos chavos y a llevar a cabo el evento del 16 de mayo porque hay una ley y que él tiene que cumplir con la ley. Bueno, pues se acabó la excusa. Ahora tiene en su escritorio, va a tener en su escritorio, un proyecto para derogar la ley. Él firma el proyecto y ya se acabó el evento. No hay más excusa. causa. Nadie quiere este evento electoral. Es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero. Y lo correcto que debería hacer el gobernador Pierluisi es firmar la medida derogando ese embeleco del 16 de mayo. En una nota curiosa y hasta media graciosa, el senador Carmelo Ríos, quien es el secretario general del PNP, quien es la voz de Pedro Pierluisi en el Capitolio y particularmente en el Senado, se confundió y votó a favor del proyecto derogando el embeleco del 16 de mayo. Otra nota interesante, Tomás Rivera Chat no estuvo en el debate en el Senado, ha estado silenciado. Y esa votación de Carmelo Ríos, y esto pues lo pongo para un poco divertirnos, provocó que esta mañana, temprano en la mañana, Luis Dávila Colón, a quien yo no cito con mucha frecuencia, pero me pareció, para traer una nota un poco media jocosa, le cae encima a Carmelo Ríos en este tuit que dice: cuando el secretario general de La Palma vota versus proyectos de estadidad ampliamente debatidos frente a sus narices de senador y luego dice que votó sin querer queriendo, nos damos cuenta que la estadidad para ellos es un estorbo que a conveniencia les sirve para atrapar votos incautos. Lenguaje duro de el estadista Luis Dávila Colón en contra o criticando las acciones donde inadvertidamente Carmelo Ríos votó a favor del proyecto derogando este embeleco. Paralelamente, ayer la Junta de Control Fiscal le envió otra carta al gobierno sobre este tema. Ustedes recordarán que la Junta le había negado la asignación de 6.6 millones de dólares a el gobierno para este embeleco. Y había alegado la Junta que esto tenía que pedírsele los fondos a la Asamblea Legislativa controlada por el Partido Popular y por los partidos de oposición al PNP. El gobierno le pidió una revisión a la Junta e invocó otra sección de la ley promesa, una sección donde permite enmendar el presupuesto ya aprobado y certificar un nuevo presupuesto. La Junta no le dijo ni que sí ni que no. Le mandó una carta ayer con un calendario que se tiene que cumplir, que incluye una consulta a la Asamblea Legislativa. Y ese calendario, si fuera favorable a la petición del gobierno, vendría a aprobar los dineros a menos de un mes, creo que casi un mes, como para el 5, 6, 7 de abril, dice la carta de la Junta de Control Fiscal. Ojo, están abriendo la puerta a que se puedan asignar los dineros sin aprobación de la legislatura. Pero por otro lado, le está dando un calendario que hace casi imposible cumplir, porque el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que probablemente va a cambiar de posición, ha dicho que si para el 1 de abril él no tiene los dineros, prácticamente no va a poder llevar a cabo el evento del 16 de mayo, porque hay que imprimir las papeletas, hay que hacer un montón de cosas previo a eso. Mire, independientemente de lo que pase, le den los chavos o no le den los chavos, hagan el evento a pulmón sin dinero, esto va a ser un ridículo. Este evento del 16 de mayo le va a hacer daño a los estadistas. Primero que nada, a nadie le importa. En segundo lugar, el país se ha molestado y se va a molestar de que se gasten fondos públicos en este evento. En tercer lugar, los candidatos que se han postulado no tienen ninguna fuerza política aquí en Puerto Rico y mucho menos en los Estados Unidos. Van a mandar 6 desconocidos a la capital federal disque a representar el movimiento estadista en Puerto Rico. Y finalmente van a ir a votar tan poquita gente que se va a convertir en un hazme reír. De verdad, señor gobernador, lo mejor que usted puede hacer por el ideal que usted defiende, que es la estadidad, lo mejor que usted puede hacer es firmar el proyecto de ley que ya aprobó la Cámara y ayer aprobó el Senado, derogando ese embeleco del 16 de mayo. Y hablando de Estado, sí, hoy una reunión importante de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Yo no voy a todas las reuniones de la Junta, pero en mi carácter de gobernador, en algunos momentos en que decido estar presente, voy a estar presente en la reunión esta tarde en el Comité Central del Partido Popular Democrático. ¿Cuál va a ser la discusión? La discusión esencialmente va a ser qué postura asume el Partido Popular Democrático ante el proyecto presentado por la congresista Nidia Velázquez, la congresista Alexandra Ocasio-Cortez y el senador Bob Menéndez para reconocer que Puerto Rico tiene el derecho a convocar a una asamblea, a una convención de estado, lo que por ahí le llaman la constituyente. Hay historias en todos los periódicos, el periódico El Nuevo Día, yo creo que correctamente, cita crucial del PPD, hoy deben atender el tema del estatus político en momentos en que se discuten dos medidas en Washington con alternativas distintas. Ustedes conocen mi posición, es la posición que tengo desde el año pasado, cuando este proyecto se radicó en su primera versión por Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Yo favorezco esta medida, me parece que es importante para el Partido Popular Democrático respaldar esta medida. Me parece que nos da una oportunidad que nunca habíamos tenido de defender las cosas en las que creemos de cara al futuro. Pero no podemos tapar el cielo con la mano. Esta discusión ha provocado que salgan a la luz pública diferentes visiones. Una visión que lo que pretende es defender a ultranza el Estado Libre Asociado como fue concebido en 1952. Y una visión que entiende que no podemos negar la realidad del momento que vivimos, no podemos negar la realidad de que nos impusieron una Junta de Control, control Fiscal bajo la ley promesa, no electa, con poderes por encima de la Constitución del Estado Libre Asociado. No podemos negar que no hay ningún congresista, ni uno solo, que defienda la teoría de que el Estado Libre Asociado en 1952 es un pacto bilateral que no puede ser alterado sino por mutuo consentimiento. No hay un solo congresista. Así que están los que quieren defender las posturas del pasado y estamos los que queremos evolucionar y de verdad proyectar hacia el futuro lo que fue la agenda de la generación de Don Luis Muñoz Marín. Una relación digna, una relación de asociación política con los Estados Unidos, que no sea colonial. Y en el contexto norteamericano, para no ser colonial, tienes que estar fuera de la cláusula territorial. Las dos visiones yo creo que están muy bien recogidas en dos columnas hoy en el periódico El Nuevo Día. Una escrita, que estuvo con nosotros la semana pasada, por el ahora ex juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y fue ex presidente de la Cámara, el amigo Carlos Vicarrondo Irizarri, con el título El ELA Territorial y Colonial ante el Juicio de la Historia. ¿Por qué es importante la opinión de Carlos Vicarrondo? Porque él es el autor de la enmienda a la primera resolución en la que el Partido Popular empezó a dar este salto cualitativo. Se le llamaba la enmienda Vicarrondo, donde precisamente aquí en Ponce, en el Teatro La Perla de Ponce, se dijo que el desarrollo del Estado Libre Asociado tenía que estar no sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Eso fue en 1990. De ahí en adelante, todas las posiciones del Partido Popular han hablado de un Estado Libre Asociado no territorial, no colonial, no sujeto a los poderes plenarios. La otra visión es la que está en la columna de los amigos José Alfredo Hernández Mayora, en la misma página, en una defensa de un Estado Libre Asociado territorial. La defensa del Estado Libre Asociado territorial quizás hacía sentido hace 20, 25 años atrás, pero tiene dos grandes problemas. Es la teoría de que tú puedes estar en la cláusula territorial, pero no estar sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Eso tiene dos grandes problemas. En primer lugar, ¿a quién le corresponde interpretar la cláusula territorial? ¿A quién le da los poderes? Al Congreso. Y yo llevo trabajando este tema desde 1997, cuando acudí por primera vez al Congreso precisamente a oponerme al proyecto. El primer problema que tenemos es que esa teoría de que en el 52 hubo un pacto y que tú puedes estar bajo la cláusula territorial, pero no con los poderes plenarios del Congreso, no la defiende en nadie, nadie en el Congreso, ni un solo congresista. No hay uno. Y yo invito a los que están defendiendo esa postura, que produzcan congresistas que respalden esa propuesta. No los hubo en 1997, cuando yo fui a defender, y no los hay hoy. Y el segundo gran problema es que el Congreso actuó sobre Puerto Rico como que tiene poderes plenarios. ¿Con qué? Con la aprobación de la ley promesa. Así que esa teoría, Primero que nada, lo que hace es tirarnos al pasado, no al futuro. Y el país lo que está buscando del Partido Popular es que le diga cuál es su norte hacia el futuro. También hoy se publica en la edición digital del periódico Metro una columna de Ramón Luis Nieves, Populares, apoyemos el proyecto de Nidia Velázquez, donde un poco abunda sobre lo que yo acabo de decir. Defender un Estado Libre Asociado territorial es defender el Estado Libre Asociado que permitió la imposición de la Junta de Control Fiscal, que es una negación a lo que Estados Unidos nos había dicho en 1952 y lo que le dijo a las Naciones Unidas sobre el establecimiento del Estado Libre Asociado. Para mí esto es bien sencillo. Ese proyecto presentado por Nidia Velázquez es el proyecto de mayor fuerza que se ha presentado en el Congreso de los Estados Unidos sobre el tema del Estado. Sí, es cierto, no es el proyecto que pidió el Partido Popular, tampoco es el proyecto que pidió el PIB, tampoco es el proyecto que pidió Victoria Ciudadana, es el proyecto al que se opone el PNP. Yo quiero que los populares estén claros. El PNP se opone vehementemente al proyecto de Nidia Velázquez. Y el Partido Popular, si quiere de verdad insertarse en la discusión del estatus de Washington, que se va a dar, usted quizás en su casa piensa que esto no es importante, pero ¿saben qué? Se va a dar esta discusión. Si el Partido Popular quiere desarrollar el Estado Libre Asociado de cara al futuro como una fórmula digna, no colonial, tiene que estar en la mesa. Y la única mesa a la que hemos sido invitados es la del proyecto de Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y Pomé Méndez. Y como he dicho en múltiples ocasiones, esos son los aliados de Puerto Rico y han sido los aliados históricos del Partido Popular. Y que el Partido Popular ahora rechace la invitación de Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y Bob Menéndez, especialmente Nidia y Bob, que han estado ahí desde la década del 90, dándonos apoyo. Si el Partido Popular rechaza eso, el Partido Popular lo que va a estar dando es una vuelta al pasado. Se va a salir de la mesa y se corre el riesgo, tristemente, de convertirse irrelevante de cara al futuro. Son las 8 y 28 de la mañana. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, luego de la pausa, toco brevemente el tema de las acusaciones federales de fraude en el municipio de Mayagüez y converso con el presidente electo de la Cámara de Comercio del Sur, el licenciado y amigo Salvador Rovira, sobre lo que está pasando en Ponce y en el sur de Puerto Rico. Y relacionado con eso, converso con el gerente general del Ponce Plaza Hotel y Casino, el amigo Ramón Muñoz, sobre lo que va a pasar aquí en Ponce la semana que viene, en todo Puerto Rico. La gente con su mascarilla, con sus medidas de protección, están buscando qué hacer dentro de Puerto Rico, los puertorriqueños. En la Semana Santa también nos van a venir turistas y vamos a hablar de qué ofertas hay aquí en el Ponce Plaza Hotel y Casino. Regreso luego de la pausa.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 33 de la mañana. Para los que nos estén sintonizando ahora, estamos desde la ciudad señorial de Ponce. Ponce está de moda, de Ponce de lo que se habla. Y estamos en el Ponce Plaza Hotel y Casino. Me quedé anoche aquí. Lo que ustedes ven allá atrás, yo sé que el sol no permite que se vea claramente la contraluz, pero ven ahí uno de los hermosos árboles de la Plaza de las Delicias. Yo estuve caminando anoche, las fuentes prendidas, las luces, el parque de goma, hermosa la ciudad de Ponce. Y aquí me acompaña en la mañana de hoy el gerente general de este hotel, Ramón Muñoz, gerente general del Ponce Plaza Hotel y Casino. Yo he estado aquí, me he quedado en muchas ocasiones, pero la semana que viene, Ramón, es Semana Santa. Ya, pues, todo el mundo, tú entraste con tu mascarilla, estamos aquí en un área abierta, estuve tomando, desayunando, todo el mundo con su mascarilla. He visto que hay turistas de afuera, me he encontrado con turistas norteamericanos aquí, pero la semana que viene se espera un primer repunte del sector turístico en Puerto Rico con una combinación de turistas locales, que no estamos viajando mucho, yo no me atrevo a montar un avión todavía, pero que están buscando alternativas dentro de Puerto Rico, y turistas de afuera que están comenzando a llegar. Todavía el aeropuerto Mercedita no ha abierto, pero creo que es el primero de abril. Pero quisiera que un poco les comente a los que nos siguen en el podcast qué tienen ustedes aquí en el hotel de ofertas para la semana de Semana Santa.
Sí, bueno, buenos días, Aníbal, y bienvenido a Ponce nuevamente. Y nosotros en el hotel siempre tenemos ofertas. Lo importante es llamar y llegar. Tenemos ofertas del fin de semana completo, que incluye desayuno, el parking, ambiente completamente seguro. Y el restaurante Lola, que pues tenemos las ofertas de Semana Santa, que es como dicen por ahí, vamos a salir a pescar, lo que pesquemos es la oferta del día, lo más fresco posible. Y pues pueden llamar al 813-5050 y aquí estamos a la orden para hacer todas las cosas que ustedes quieran hacer.
Cuando vine el mes pasado, estaba remodelando y, por ejemplo, el área de la piscina estaba cerrada. Vi anoche que ya está remodelada, está abierta el área de la piscina.
Ya la piscina.
Pero todavía no han terminado alguna área de remodelación, o ya están casi al otro lado.
No, estamos empezando. Nosotros estamos como el iceberg, estamos tocando el piquito del iceberg. Vamos a remodelar todo lo que es, todos los cuartos. Pero estamos empezando poco a poco con lo que se pueda, mientras están las ocupaciones que antes de la pandemia, pues no se podía hacer nada, pues no había empleados, no había material, no había muchas cosas. Y ahora que estamos poquito a poco, pues tenemos que hacerlo poquito a poco, porque la gente está llegando a Ponce y tenemos que darle el servicio.
¿No? Eso que se dice de que la gente está llegando a Ponce, tú lo estás viviendo aquí en el hotel.
Sí, el hotel, gracias a Dios, pues los fines de semana y en la semana ha subido la ocupación. Por supuesto, la pandemia esto es un desierto, aquí no había ni fantasmas, pero gracias a Dios ya está empezando a llegar la gente y tú ves el ambiente, todo más limpio, todo bonito, la luz prendida, la fuente. Hay ambiente para venir a Ponce y pasarla bien en familia.
¿Cuántas habitaciones hay acá en el hotel en total? Y si hay algunas que se estén renovando, ¿cuántas hay disponibles?
Hay disponibles, son 69 habitaciones en total. Ahora mismo tenemos 5 pues, empezando a romper y hacer las cosas poquito a poco, pero hay 69 en total.
Y obviamente está el casino.
El casino está, sí, con la orden ejecutiva ahora mismo, de 6 de la mañana a 11 de la noche.
Los 7 días a la semana.
Los 7 días a la semana.
Muy bien, bueno, pues ya saben, yo me quedé aquí, ya para que sepa, ya Piti me dijo que la próxima vez que vengamos a hacer el programa de acá, que ya viene. Así que probablemente lo hagamos entonces un viernes para aprovechar y disfrutar de la hermosa ciudad de Ponce. Esto está, para los que no lo conozcan, esto está localizado en una de las esquinas de la Plaza de Ponce, de la Plaza de las Delicias. En otras palabras, usted sale y lo que tiene al frente es la catedral, camina y a lo que van al otro lado de la plaza está el histórico y hermoso Parque de Bomba. En la otra esquina está la alcaldía. Así que mejor localización que esta, tiene parking, tiene estacionamiento, mejor localización que esta no la va a encontrar en términos de un hotel en la ciudad histórica, en el casco de la ciudad de Ponce. Muchas gracias, Ramón.
Siempre a la hora, Aníbal.
Bueno, ya me invito, vengo con el otro invitado, pero quiero tocar un último tema sustantivo antes de pasar con el licenciado Salvador Rovira, presidente electo de la Cámara de Comercio del Sur. Ayer se llevaron a cabo unos arrestos por las autoridades federales y donde se acusó, o sea, acusado a un ex asesor del municipio de Mayagüez, a quien yo conozco, le tengo que decir, y no lo voy a negar, me sorprendió
que haya sido arrestado el licenciado Irizarri, quien no solamente había sido juez, sino a la misma vez había sido fue rector de la Pontificia Universidad Católica, fue asesor del municipio de Mayagüez, había sido removido de ese puesto en el pasado año 2019. Es un esquema de fraude diferente a lo que habíamos visto, donde un grupo de personas, asesores y consultores de afuera, le presentaron una propuesta al municipio para que el municipio invirtiera unos fondos que tenía y al invertir esos fondos, pues, tuviera un rendimiento mayor. Eso no es ilegal. Puede hacer eso. Lo que pasa es que, lamentablemente, estas personas engañaron al municipio, engañaron al alcalde, no tenían ningún esquema de financiamiento, no tenían de verdad ninguna forma de que esa inversión del municipio tuviera el rendimiento que se les decía, y según el pliego acusatorio, básicamente usaron los 8 o 9 millones de dólares que invirtió, entre comillas, estaba invirtiendo el municipio, los utilizaron para beneficio propio, lo que sí ocasionó una pérdida para el municipio. Vuelvo y repito, que un municipio invierta en este tipo de instrumentos, eso per se no es ilegal. Y quiero estar claro que ayer, mientras esto estaba ocurriendo, el jefe del FBI, que estaba en el Capitolio para otros asuntos, lo cuestionaron, y está esta nota del diario Noticel, donde dice: las víctimas de esto fueron el Mayagüez y el alcalde. En otras palabras, el FBI lo que está diciendo es: sí, hubo un acto de fraude, pero fue contra el alcalde y el municipio. Inclusive, tomo aquí de esta nota de Noticel, el FBI en Puerto Rico, el jefe del FBI en Puerto Rico, Rafael Riviera Vázquez, dijo que el caso comenzó como una alegación de corrupción, pero la investigación confirmó que se trató de un fraude perpetrado contra el municipio de Mayagüez con fondos que serían invertidos por el ayuntamiento. Cita textual: la intención de este grupo de personas fue defraudar desde un comienzo. No había ningún tipo de corrupción. Hasta este momento no hemos probado nada de esa índole. Es simplemente que el alcalde y el municipio fueron víctimas de esto, comentó a periodistas que estaban cubriendo en el Senado la vista de confirmación del director de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos, y a quien Rivera Vázquez apoya. Y obviamente fueron 7 los arrestados. Obviamente esto sí es una alerta a los municipios de Puerto Rico, que tienen mucho que tener mucho cuidado cuando se les presenten alegados inversionistas que tienen, pues, propuestas que parecen ser mágicas. No, sigue siendo un hecho lamentable. Como les dije, yo conozco al licenciado Arnaldo Irizarri, me sorprendió la acusación de ayer. Es una persona que fue rector de uno de los recintos de la Universidad Católica, y pues obviamente por la noticia me enteré que había dejado de ser asesor del municipio desde el año 2019. Bueno, regresemos aquí a Ponce, a hablar de la ciudad de Ponce. Me acompaña en la mañana de hoy el presidente electo de la Cámara de Comercio del Sur, el licenciado Salvador Rovira, amigo de este servidor, y una de las personas, además de abogado, empresario, presidente electo de la Cámara de Comercio del Sur, una de las personas que, lo tengo que decir, que más está siempre tratando de promover el desarrollo económico de Ponce y del sur de Puerto Rico. El mes pasado, en febrero, tuve aquí al alcalde Irizarri Pavón, hablándonos de las cosas que desde la perspectiva del municipio estaban ocurriendo en Ponce, que por ahí lo dice todo el mundo: Ponce se ha puesto de moda. Hoy quise traer al licenciado Rovira para hablar de lo mismo, pero entonces desde la perspectiva del lado privado. Del lado privado, ¿qué ellos ven que está pasando en Ponce? Y más importante aún, ¿qué va a pasar en Ponce de cara al futuro? Muy buenos días, Salvi. Para mí es Salvi, así que eso del licenciado Rovira me está difícil.
Sí, eso es dado para otra gente. No, gracias, buenos días a todos los que nos están viendo por aquí por las redes sociales. Ponce,
¿qué está pasando? Cuéntanos qué está pasando en Ponce.
¿Qué te puedo decir? Dicen Ponce está trending, Ponce es la ciudad ideal.
La ciudad ideal es lo nuevo.
Te tengo que decir que ha habido un renacer de Ponce interesante. Anoche estaba cenando en uno de los restaurantes de la plaza, que está alrededor de la plaza. Me sorprendió casi la mitad de los comensales del restaurante eran turistas.
Sí, yo estuve contigo y vi varios turistas, o sea, norteamericanos.
Interesante, estamos aquí en el hotel y estoy viendo muchos turistas. Esto no estaba pasando antes, de momento está pasando. ¿Qué estamos haciendo entonces para eso? Tenemos seguridad, o sea, todavía hay mucho guardia en la calle. Vas a la Guancha, hay mucha seguridad en la Guancha. Vienes al pueblo, hay mucha seguridad en el pueblo. O sea que Ponce se está convirtiendo en una ciudad segura. Lamentablemente no estamos viendo eso en otros pueblos.
Se me olvidó preguntarle eso a Ramón, por tanto te lo pregunto a ti. ¿Aquí ha habido todos esos incidentes que se han destacado con turistas que vienen con comportamiento impropio?
Ninguno. Honestamente, tengo que decir que no. No estamos exentos de ello. Puede que venga un turista de estos que está llegando a Puerto Rico malintencionado, porque no es que lo hacen sin querer, son malintencionados, lo hacen con toda la intención de dañar. Pero pues, yo creo que ya pues pregaremos con ese tema cuando llegue.
Los museos, los atractivos turísticos, la limpieza, todo eso se siente que está cambiando.
Todo, excepto el Museo de Arte de Ponce, que todavía está cerrado por el tema de los terremotos, creo que sufrió bastante.
Que es uno de los atractivos
turísticos. Ese es el único que yo te diría que está todavía en etapa de remodelación. No te tengo información, sí. Pero voy a llamar.
El aeropuerto abre el 1 de abril.
El aeropuerto abre, salió la noticia de que ya pasó la inspección de la FAA, o sea que tanto Ponce como
Aguadilla,
o sea que eso pues es un...
Y que tú sepas, va a tener los vuelos que tenía antes.
Va a empezar con los mismos vuelos y tengo entendido que va a expandir el horario. O sea, de que entonces no solamente van a ser dos vuelos, sino que vamos a tener vuelos diurnos también, no volver a irse, estos, sí. Son los vuelos que son buenos, pero va a llegar más gente. Una de las cosas que sí estamos haciendo es atendiendo el tema del turismo médico. Ponce tiene
vamos por los dos lados. ¿Cuántas habitaciones de hotel más o menos hay hoy en Ponce?
Ponce debe tener, Ponce hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoteles, 8 en el Bélgica. Imagino que tienen que haber cerca de 800 habitaciones.
Y hay hoteles que están, como decimos en buen español, en el pipeline, que deberían o construirse o abrirse.
Tenemos un proyecto en la 14. Ese lo está haciendo el desarrollador Derek Fleming, un hotel de Antonin de 125 habitaciones, frente al Hospital San Lucas. Está el Intercontinental, que es de las empresas de Mila Villanueva, de Abel Mila. El Alok, que recién abrió.
¿Ya la Alok abrió?
El Alok ya está operando. Que yo sepa, no hay más ningún hotel en el país,
pero eso
está, o sea, yo creo que Ponce tiene ahora mismo una oferta hotelera interesante, y estamos viendo turismo.
Entonces, ibas a hablarnos de turismo médico como uno de los proyectos para la ciudad y para el sector empresarial de la ciudad.
Si hay dos proyectos que estamos corriendo para mantener a Ponce o darle ese giro seguro a Ponce. Turismo médico es uno de ellos. ¿Por qué? Porque Ponce tiene todo lo que puede necesitar. El turista que viene a recibir servicios de salud sale de su país a buscar servicios de salud. Médicos, hospitales, centros de seguridad ambulatoria, etc. O sea que como clúster de turismo médico es una jurisdicción ideal. Vienes a buscar tu servicio, tienes el servicio médico y tu familia pues tiene muchas alternativas para poderse divertir en lo que tú recibes el servicio. Más que eso, estamos desarrollando un proyecto que salimos con él ya la semana que viene. Donde le vamos a dar este toque a Ponce de la ciudad segura. Y esto no es para el turista que sale a buscar servicios médicos, esto es para el turista en general, de dentro y fuera de Puerto Rico. Vienes de San Juan, vienes con Piti, a quedarte de weekend. Oye, y de momento te fuiste a caminar, te montaste en un scooter, te montaste en una bicicleta, te caíste, para no caer a pipi, te caíste y te rompiste un brazo. ¿A dónde voy? Pues normalmente el turista no sabe dónde correr. Pues está a expensas de que alguien le diga, mira, estos son los hospitales de Ponce. Pues desarrollamos un proyecto que se llama RAP, que es el Rapid Healthcare Access Pass. Como dime.
Un Rapid Pass.
Un Rapid Pass, y tú te vas a inscribir, vas a pagar tu membresía, que es una membresía sumamente económica, son como $9 individuales y 14 familiares. Te dura por 30 días, te caíste, apretaste el botón, llamaste al concierge que está 24/7, y ese concierge te va a decir dónde vas a ir y te va a estar esperando. O sea, no vas a estar solo. Esa incertidumbre de cuando yo viajo, ¿a dónde voy si me enfermo?
O si tengo accidente.
O si tienes un accidente, se acabó el Ponce. O sea, Ponce.
¿Y esto va a ser para Ponce?
Esto va a tener, sí, esto va a ser para los turistas que lleguen a todos los hoteles de Ponce. Vas a tener en tu habitación un barco que tú vas a poner.
Baja la application.
Baja la, te registras, pones tu información y ya. Y si te pasa eso en cualquier hotel de Ponce, o de la región sur, si vas a La Guánica, por ejemplo, también vamos a estar allá, vas a estar seguro y te van a estar esperando. O sea que eso le da este contorno de seguridad al turista, y no dañas tus vacaciones. O sea, a veces
esta es una iniciativa del sector privado, pero con el apoyo del municipio.
Esto está endosado por el municipio, se lo presentamos al alcalde. El alcalde, como médico, obviamente dijo, me encanta la idea. Y más le gusta que no tiene que mover un peso.
¿Por qué en otros lugares del mundo?
Bueno, hay jurisdicciones como Panamá, por ejemplo. Tú llegas a Panamá y Panamá te vende un seguro médico.
Sí, eso yo lo había visto.
Panamá te vende un seguro médico. Pero yo no he escuchado de este acceso a servicios de salud. Me encantaría que lo emularan. Porque uno que viaja, yo voy el mes que viene a Estados Unidos a una carrera de bicicleta. Oye, Dios no lo quiera, pero me tropiezo. Yo voy a estar en Georgia. Yo no sé dónde correr. De verdad, yo espero que alguien me recoge y me llevo. Pero yo no sé qué hospital yo voy a ir. Aquí por lo menos te van a estar esperando. Y te van a poner un brazalete en el hospital. Y te van a pasar por el proceso. O sea que esta incertidumbre, por lo menos, se va a terminar ya a partir del 1 de abril, que es que vamos a lanzar.
Ya esto va a estar para el 1 de abril.
1 de abril está lanzado. O sea, ya cuando tú llegues al hotel, te van a dar tu tarjeta, te van a dar lo que es. Tienes tú el code.
Y esto es para, aunque como tú bien has dicho, es para cualquiera que venga a visitar la ciudad de Ponce, pero un poco en la visión de desarrollar Ponce como un centro de turismo médico.
Sí, sí. Pero también, fíjate qué interesante, se lo estaba comentando a Ramón. Ajá. Ahorita estamos tomando un café y me dice, oye, si yo tengo a mi hijo estudiando en Ponce, esto dura 30 días y yo te puedo comprar una membresía por 12 meses.
Sí.
Ah, pues entonces mi hijo va a tener acceso si le pasa algo. O sea que esto sirve para muchas cosas. No solamente.
No es un plan médico.
No es un plan médico.
No, tú tienes que tener tu propio plan médico. Es simple y sencillamente que como tú eres un visitante de la ciudad, pues al estar ahí registrado, te van a indicar a dónde tienes que ir.
Y cuando
llegues a la facilidad hospitalaria, pues no vas a estar perdido allí. Te van a estar dando un VIP treatment, porque tú eres un invitado de la ciudad, como quien dice.
Eres un invitado de la ciudad que vamos a recibir en esta facilidad hospitalaria como tal.
Volvamos al tema del desarrollo del sur y de turismo médico. Mucha gente no entiende qué es eso de turismo médico y por qué alguien se va a montar en un avión, va a venir a Puerto Rico y entre Puerto Rico va a venir a Ponce para darse un tratamiento o hacer alguna intervención quirúrgica que la pueda hacer en donde vive.
Mira, Aníbal, el turismo médico en el mundo es una empresa billonaria. O sea, la cantidad de personas que salen de sus casas, de los servicios médicos, fuera de sus jurisdicciones, es absurdo. O sea, estamos hablando de millones de personas. ¿Por qué lo hacen? Costo. En Estados Unidos hay 50 millones de personas que no tienen plan médico. Tienen que costear su servicio. Se tienen que hacer un trasplante de rodillas. No estamos hablando de que se tienen que comprar un carro, que te lo compras o andas a pie o andas en el transporte público. Que tienes que hacer un trasplante de rodillas. Y en Estados Unidos te cuesta 50 mil dólares, en Puerto Rico te cuesta 15. Si lo vas a pagar tú, pues prefieres pagar 15. con el médico que entrenó en el mismo sitio que entrenó el de Estados Unidos, porque nuestros médicos en Puerto Rico están igual o más capacitados que los médicos de Estados Unidos. O sea, no tenemos duda que nuestra clase médica es de excelencia. Todos son board certified, o sea, tenemos médicos de excelencia en Puerto Rico. ¿Por qué voy a pagar $35,000 más si puedo ir a Puerto Rico? Me quedo aquí en el Ponce Plaza, mi familia visita Ponce y recibo el mismo tratamiento. Esos son los que pagan ellos. Existen en Estados Unidos también, por el alto costo de los planes médicos en Estados Unidos, lo que son los patronos autoasegurados. Ellos mismos aseguran sus empleados. Oye, si yo tengo que enviarte a ti a hacerte el trasplante de rodilla, pues déjame enviarte a Ponce, que me va a costar con todo mi viaje 20,000.
Esa parte es fundamentalmente para personas de Estados Unidos.
No, por eso, esa parte es para personas de Estados Unidos, estos dos renglones que estamos hablando. Pero, por ejemplo, Canadá tiene un sistema socializado de medicina, que ahora mismo un canadiense se levanta, se tiene que hacer lo de mare y tiene que ponerse lista de espera. Si tiene dinero, viene a Puerto Rico, se hace el MRI, porque es el tema diagnóstico para poder, el estudio diagnóstico para poder determinar qué es lo que tú necesitas en tratamiento. Allá tienes que esperar 3 meses, aquí lo hiciste en 48 horas. Viniste a Ponce, te quedaste, te costó, ¿ok? Pero inclusive te cuesta mucho menos que lo que te pueda costar en Estados Unidos, y pasa. Uno pensaba como, pero me monto un avión para ir a Ponce a un estudio. Sí, ocurre. Porque tengo que estar 4 meses en Canadá. Pues me acabo aquí. Suramérica, Centroamérica. La persona adinerada que puede salir del país, lo propio. ¿Voy a Miami o voy a Puerto Rico? Hay una cosa que nosotros tenemos que tener presente. Y es que nosotros, ya para octubre, vamos a tener casi el 70% de la población vacunada. Tenemos dos cosas. Tenemos los médicos entrenados y una población segura. ¿Dónde tú vas a ir entonces a hacerte un estudio o hacerte un procedimiento? ¿Vas a ir a Colombia? ¿Vas a ir a México, que es uno de los países que antes de la pandemia tenía unos clústeres sumamente agresivos? ¿O vas a venir a Puerto Rico? Puerto Rico se va a convertir en una jurisdicción de turismo médico interesante. O sea, vamos a recibir mucho
turismo. Y ahora entonces, aterrizando en Ponce, ¿qué están haciendo ustedes, el sector privado y el sector del municipio, para potenciar a Puerto Rico como centro de turismo médico?
Nosotros tenemos, a través de la tecnología, se desarrolló lo que es el clúster de turismo médico. Ya estamos en conversaciones finales con los hospitales que van a participar del clúster, para que ellos determinen qué servicios van a ofrecer a esta población. Y va a ser tan sencillo como que el paciente va a poder accesar, a través de la tecnología que se desarrolló ya y que próximamente vamos a lanzar, identifica cuál es el servicio que necesita, ahí pues le pide al concierge la solicitud de comenzar el proceso, el concierge lo llama, determinan qué facilidad es la que al paciente le interesa. Van a tener una conversación inicial con el médico para que el médico pueda hacer una evaluación a través de telemedicina de este servicio del paciente. Y de ahí que el paciente continúa su proceso hasta que llega a Ponce, se opera y se va para su país. El municipio, encantado. El municipio está encantado, nos está dando todo el support que necesita, que necesitamos. Y pues yo te diría que es un proyecto que ya para el 2022 agresivamente
en
el mercado.
Bueno, pues ya ustedes saben, Ponce está de moda. ¿Cómo es Ponce? Ciudad ideal.
Ponce es ciudad ideal, Ponce está trending. Búsquenlo en el sitio. Eso se lo han inventado los amigos del
Ponce. Ponce está hermoso, los sitios que estaban cerrados están abiertos. La Guancha, aunque no se ha restaurado, porque eso sufrió por el terremoto, pero sí hay un acceso ahora a la Guancha que estaba cerrado. Anoche hablábamos de la retreta los domingos. Aquí en la misma plaza.
En la plaza, frente al parque de bomba de la plaza. Precioso.
¿Y eso ya está ocurriendo todos los domingos?
Todos los domingos a las 5 de la tarde, creo que está la banda municipal. Eso por años se hacía, se dejó de hacer y de momento empezaron a hacerlo. Y tienes que llegar a la plaza ya a las 3 o 4 de la tarde, porque si no, no entras. No entras. Lo cual es bueno, bonito. La gente está llegando.
Y algo que yo he notado el orgullo de los ponceños, regresó.
Hacía tiempo que yo no veía, allí una heladería china.
Sí, los famosos chinos.
Hacía tiempo que yo no veía fila. Y anoche, camino al restaurante, a las 6 de la tarde, habían casi 20 personas en una fila para comerse un helado chino. Imagínense esa simpleza.
Los chinos de Ponce han sido siempre famosos, sí, en términos de la heladería en la ciudad de Ponce. Bueno, pues muchas gracias, Salvi. Ya saben, Ponce está de moda. Vengan a visitar Ponce. Y Ponce tiene proyectos interesantes de desarrollo económico y convertir a Ponce en un centro de turismo médico es uno de esos proyectos. Así que pendiente. Y además, no solamente para la gente de afuera, para la gente del propio Puerto Rico.
Para la gente del propio Puerto Rico. O sea, el turismo médico no es solo para los de afuera. Tenemos un sector en Puerto Rico interesante, que son estas personas que son mayores de edad, que están buscando dónde poder recibir servicios. Y a veces pues no quieren ir a San Juan por lo complicado que es ir a San Juan, pues pueden venir ahora a Ponce, pueden, a través de lo que van a ver ya la semana que viene, conseguir esa cita, porque esto es de rural. No solamente esto, puede ser Aníbal, que vive en Adjunta y quiere hacer su estudio, entra, se suscribe y llama y le coordinamos el estudio. O sea, es un concierge service, es un medical concierge service.
Bueno, muchas gracias, licenciado Salvador Rovira. Son las 8:59 de la mañana. Con eso me despido y les anticipo que mañana, que obviamente estoy casi seguro que el tema principal va a ser lo que sucede en la reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, mañana voy a estar también fuera de casa haciendo la transmisión en vivo desde Dorado, desde allí, desde Gramas Lindas, con el amigo Julio y George. Así que vamos a estar en un ambiente igual de hermoso y bonito que estamos aquí en Ponce. Con eso me despido, que tengan un lindo día, nos vemos mañana a las 8 de la mañana en otra edición más del podcast de Aníbal. Dale share, comparte esta transmisión.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.